buenos días a todos. Esperamos de que estén teniendo un buen día. Ya sea que le estén escuchando esto martes, miércoles, jueves o el día que le estén escuchando. Hoy no estamos con nuestro productor Esteban, ya segunda semana. Pero la razón por la que no estamos con él es porque hoy tenemos una invitada especial. Entonces nos tocó cambiar el día de grabación de esta semana. Y la invitada es Keren Yepes. ¡Un aplauso! Bienvenida.
Gracias.
Bienvenida a este podcast Cafecito entre Domingo. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, conmigo, porque solamente estamos los dos. Bueno, quería empezar. Este podcast se trata de que vamos un poquito más profundo respecto a lo que pasó el domingo. Este domingo pasado estuvimos compartiendo tú y yo sobre el altar de la familia en esta práctica que estamos teniendo de Dios viene donde es deseado. Y el domingo y estos días que han pasado hemos visto que resonó mucho con la gente y que hubo un gran impacto. Pero no creo que haya sido tanto por la forma en lo que lo dimos, que no fue espectacular, sino más como en sí fue como una respuesta a la pregunta que de pronto muchos tenían. Y la imagen que de pronto se me venía es como cuando uno se levanta en la mañana y está bien dormido y hay que seguir el día, pero es como cuando uno toma ese primer sorbo de café y es como que ¡wow! Empieza a volver a vivir, hay esperanza. Yo creo que es algo eso donde de pronto en la época en la que estamos viviendo vemos que las familias con los divorcios o las dificultades y el diario vivir, no sabemos para dónde vamos. Y el haber escuchado este principio de la palabra de Dios fue como ese sorbo de café, como que vuelve vida, esperanza a la vida. Todo esto para decir que en mi opinión, y quiero saber qué piensas tú, creo que por eso fue que hubo tanto impacto, porque fue una verdad de la Biblia respondiendo a una necesidad que están teniendo nuestras familias hispanas de nuestras iglesias, pero también a nivel global. ¿Qué piensas tú de por qué hubo tanto impacto en esta enseñanza?
Sí, yo creo que hubo impacto porque yo creo que todos, y me incluyo, porque recuerdo que yo también tuve momentos de ay, ¿cómo? De preguntar cómo lo hago bien, cómo, qué no hago, qué hago para tener éxito, que mis hijas, o sea, crezcan amando a Dios, ¿qué hago? Y recuerdo que escuchaba muchas personas que me decían, bueno, pero aunque te esfuerces mucho, no importa. Al final, ellos eligen su camino y, o sea, como que, de hecho, escuché esto varias veces que me decían, porque veían no mi afán, pero sí veían mi determinación de descubrir cómo lo puedo hacer mejor, de ser intencional. Y algunas personas me mencionaron en ese proceso el bueno, pero tampoco, pues, sí, como que tranquila, porque igual al final ellos escogen su camino y pues no todos van a seguir a Jesús, no todos van a llegar allá. Y realmente esto me preocupaba a mí. O sea, esto que me decían, yo decía, ay Dios, pero ¿será que no puede ser? Yo en mi mente decía, no puede ser así. No puede ser así porque entonces la Biblia está mintiendo. No puede ser así porque, a ver, intentemos, probemos cómo crece un niño con un niño desde pequeño con mucha intencionalidad, con todo lo que hablábamos ayer. Y veamos entonces los resultados. Uh-huh. Y yo creo que sí es muy, sí tiene mucho impacto y sí hace mucho la diferencia. Y yo creo que son cosas que no vemos. Y lo digo no vemos porque yo no todo el tiempo lo vi. No vemos como la urgencia del poner cuidado a nuestros hijos o ser más presentes. Y nos dejamos llevar realmente por la vida. Y yo creo que eso es la razón por la que hubo tanto impacto, si se puede decir así, porque yo creo que muchas veces íbamos caminando por la vida y hay veces algunos de nosotros, como papás, como mamás, de pronto ya como que caminando sin saber realmente qué hacer, porque de pronto no estamos pasando un buen tiempo en esa etapa como papás, ya sean grandes o pequeños, pero de pronto estamos batallando con algo. Y algunos simplemente, bueno, simplemente entregándoselo a Dios, todos en diferentes etapas, pero yo creo que la parte que sí fue clave es que hay que estar presentes. Y ese recordatorio, yo creo que más que todo eso también fue que yo creo que Dios de verdad estaba extendiendo su gracia hacia los padres ayer. Estaba extendiendo su gracia porque sí, a veces no sabemos qué hacer, a veces nos cansamos, pero ayer yo sentí que Él como que bañaba a todos, o sea, como que con algo fresco y era papá, mamá, puedes volver a comenzar, pero ahora con las fuerzas del cielo puedes volver a comenzar, ánimo, mira para arriba, vamos a estar presentes y si vas a fallar, lo vas a hacer, porque desde que yo me he puesto la determinación, he fallado, pero lo volvemos a intentar, lo volvemos a intentar. Y no, yo creo que es eso, yo creo que es eso de que fue lo que decía la palabra combinado con algo que hemos vivido y batallado y también la gracia de Dios que se quería extender a todos los papás, a todas las mamás, para traer como esa esperanza, como un norte para sus hijos y para el futuro.
Yo creo que esa palabra norte también creo que fue algo importante, porque era, tú lo mencionabas el domingo, hay muchos mensajes y la cultura nos está diciendo que lo más importante es proveer para nuestros hijos, o lo más importante es que vayan a la mejor universidad, o lo más importante es que tengan la mejor ropa. Y todo eso es un agregado. Pero creo que también fue como un redirigirnos como iglesia y como familias y como padres, el recordar que si estamos tomando la decisión de seguir a Jesús, el centro y el norte debe de ser amar a Dios, ese debe de ser el centro. Todo lo demás es un agregado, pero no es que mi hijo o mi hija vaya a la mejor universidad, que si pasa está bien. De que no es de que tenga la mejor ropa, que si pasa está bien, sino que todo eso es secundario, que lo primero es que Dios sea el norte. Y solamente para terminar esa partecita, ¿por qué crees que es tan importante recordarnos a diario? Porque realmente decimos, está muy bien, pero hay muchas cosas que nos están diciendo, ay, no, 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 lo más importante es las aplicaciones de la universidad, o lo más importante es que tu hijo aprenda a sumar y a multiplicar y avance en la escuela. La Biblia nos sigue recordando, eso es secundario, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es amar a Dios. Lo más importante es que Jesús esté en el centro. ¿Por qué crees entonces que es tan importante el poder recordar eso?
Bueno, creo que es importante recordarlo porque esto enseña y genera la confianza en Dios. Yo creo que como personas adultas ya, nosotros hemos experimentado, bueno, no sé si todos, pero digamos, yo como persona he experimentado yo confiando en Dios y yo no confiando en Dios. Y he probado y he visto que Dios es fiel. Y como yo conozco a Dios, entonces, mi urgencia al obedecer la escritura es de que mi hija aprenda a confiar y a conocer. Entonces, el recordar es porque nosotros somos seres tan olvidadizos, tan olvidadizos que muy fácilmente, estando como tú hablabas, en una Babilonia moderna, muy fácilmente nos podemos preocupar por cosas que no son lo más importante. Es muy fácil desviarse. Pero yo creo que la parte de recordar, de estar ahí, como nosotros primero y después a nuestros hijos, es por esa parte, porque la confianza en Dios es el ancla de todo, porque es la fe, estoy confiando, es la fe, eso es la fe, la confianza en Él y no desviarme a todo lo que habla la palabra de la preocupación, de la confianza, de todo esto. Es, yo creo que eso es como algo primer, algo importante y primario, no sé si se dice así, de enseñar y repetir, y que mis hijos vean que pueden confiar en Dios porque Él han visto la bondad de Dios en mi vida, en tu vida. Entonces ellos pueden mirar, ah, Dios respondió, Dios provee. Ay, mira, Dios le dio una idea a mi mamá o a mi papá. Oh, mira, Dios le dio la estrategia de negocio. Oh, mira, Dios le reveló a mi mamá en un sueño lo que iba a pasar. Mira, Dios le dio la dirección de o el don de sanidad a mi papá o a mi mamá. O sea, hay tantas cosas que son como que wow, o sea, las evidencias tenemos que mostrárselas a nuestros hijos. Mira, esta es la evidencia para que tú también confíes, para que tú también no te olvides, para que tú también puedas confiar. Y desde pequeños, creo que un anhelo tan grande que yo una vez vi fue, bueno, tú lo conoces, Chris Estrada, un profesor de Cristo para las Naciones donde fuimos a estudiar. Él nos contaba que para sus hijos salía como ellos iban a orar por las personas, ellos eran muy activos en su fe, ellos salían en el supermercado, en donde sea.
Como familia, no como pastores.
Sí, no como pastores, como familia, iban al supermercado y ellos no paraban como de estar activos en el reino de Dios, en bajarlo, en donde quiera que iban. Entonces sus hijos crecieron viendo esto. Y entonces después él cuenta, este profesor cuenta que un día estaban en el supermercado y él iba con un poquito de afán y la hija la vio por allá orando por una señora en silla de ruedas. Y bueno, realmente estas historias a mí me impactaban porque yo decía, yo quiero eso para mis hijos, sí. Yo quiero que ellos conozcan esas evidencias. Y bueno, la verdad no me acuerdo cuál era la pregunta principal.
Pero bueno, entonces hablamos, hubo como unos 4 movimientos el domingo en donde empezábamos diciendo el qué, lo más importante, sí. Que es esto que estábamos hablando, de recordar que el centro, que lo más importante de nuestra familia es enseñarles a amar a Dios con todo su alma, corazón, mente. Y después hablamos de cómo empezar. Y Moisés dice, debes de comprometerte. Y empieza con nosotros como padres, que seamos intencionales. Y después dice el cómo, que fue como la parte más importante donde tú compartías, que Moisés dice, cuando se levanten y cuando se acuesten, cuando vayan en el camino, y dando ese principio de que no es cuando estemos en la iglesia, lo es, pero es primordialmente en nuestro diario vivir, en lo cotidiano, cuando los estemos llevando a la escuela, cuando se estén acostando, cuando estemos comiendo con ellos. Entonces, y la parte que tú comentabas, en donde dice, escucha Israel, la palabra escucha es Shema, y tú decías que la mejor traducción es algo que no tenemos en español, que es escuchar y hacer, una sola palabra. Entonces quisiera que habláramos un poquito entonces de ya cómo empezar a hacerlo, a ponerlo en práctica, que es lo que hablamos tanto en Casa de Evidencias. Es importante escuchar y nos abre los ojos y el entendimiento, que fue lo que pasó el domingo. Pero entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer esto de forma práctica? Y quisiera que empezáramos, o que tú contaras esta historia de cuando no eras mamá, tenías como unos 18 años, de cómo Dios te habló para hacer algo con unas chicas más jóvenes. Cuéntanos un poco cómo fue eso.
Esa vez, tenía por ahí como unos 13 años, creo. Y sí, en una noche de mujeres que hubo en la iglesia, a través como de una canción, Dios me empezó como a poner en el corazón como que esto estuviera lleno de jovencitas, como un pensamiento. Después en la noche, en otro momento, otra vez como que con esa misma canción, como que otra vez llamándome a eso mismo. Y ya después se dio esa oportunidad para yo poder hablar con algunas jovencitas, hacer amistad e invitarlas. Realmente no las conocía mucho, pero las invité y pues las dejaron ir, qué bueno. Pero a mi casa yo preparé ahí un espacio para ellas, para poder conocerlas y para poder como invertir en ellas lo que yo podía.
¿Fue un sleepover?
Sí, fue como una pijamada, un sleepover. Pijamada. Sí, recuerdo ese momento que fue algo que la verdad ni siquiera, ahorita cuando lo estás comentando, ni siquiera, o sea, no sé cómo es que hice eso. Ahora que...
Pero dado a entender de que, como hablábamos el domingo, no es solamente para las familias esta enseñanza de que tienen hijos o hijas, un papá y mamá, sino que es para la familia de Dios, la iglesia, en donde sé que tú después me comentabas que muchos de esos padres de las niñas que invitaste, después cuando nos estábamos casando, se acercaban y te agradecían, gracias por haber invertido en la vida de mi hijo y mi hija, y el enseñar a las próximas generaciones que es esto del altar de la familia, no solamente es para los padres, obviamente, uh-huh, porque ya está esa responsabilidad,
sí,
pero es para toda la iglesia, incluso para un adolescente con los preadolescentes. O tú, yo pensé que tenías como 18 años cuando lo hiciste, pero dijiste, eras una preadolescente, que lo pueden hacer incluso con los niños. Entonces es algo de todas las generaciones, incluso un niño de kids, ¿cómo puede enseñar un niño de toddlers? Y un niño de toddlers, por ejemplo, en este caso, que a veces lo intentamos con nuestra niña, que es hija mayor, que está en toddlers, ¿cómo le puede enseñar a su hermana menor, que está en walkers? Es algo que debemos hacer toda la iglesia. Y para ahondar un poquito más en esto, bueno, para nosotros que tenemos hijas y nuestra hija mayor que está en toddlers, ¿qué tan importante ha sido para nosotros, por ejemplo? Ahorita está Sara Palacio, antes estaba Isa del Castillo, que son como de toddlers, esa persona que nos está apoyando con nuestra hija. ¿Qué tan importante es que nuestros hijos y nuestra hija y en general todos nuestros hijos tengan otra persona aparte de los padres para apoyar y seguir enseñando esto de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y que tengamos esas personas que nos apoyen?
Definitivamente es muy bueno saber que aparte de nosotros como papás, hay alguien más interesado en ser parte de la vida de nuestras hijas. Y creo que la palabra es como que... Ay, no sé, ¿confortable? No, como comforting, como... ¿Qué es esa palabra? Es como que se siente, como que qué bueno, como que esa, no una seguridad, pero sí como que qué bueno que no soy la única, no, que no somos los únicos invirtiendo en la vida de nuestra hija, sino que hay alguien más. Eso es, digamos que esa es como la palabra que para mí, y sé que para diferentes papás también es así, porque digamos que los niños... normalmente tienen al papá, pero también tienen a esa persona que ven y empiezan a admirar y dicen, sí, wow. Y entre la edad que tenga, obviamente va a tener más peso o digamos que para los más pequeños sí es, pero todavía los papás digamos que somos los héroes aún. Pero digamos que para los más grandecitos sé que eso debe ser un poco más, tener mucho más peso en el sentido de que pues los hijos ya empiezan a... Sí, los papás, pero ya digamos que... siguen siendo los héroes, pero ya un poco diferente, lo empiezan no a crecer. Y entonces esa persona ahí sí, sí me parece como que cobra tanta importancia, o sea, el tener ese apoyo también, dirigiéndolos a esa misma meta de que amen a Dios, de que, y viéndolo en el ejemplo de ellos, o sea, que ellos siendo jóvenes están haciendo eso mismo y siendo ese ejemplo. Para que ellos puedan querer y anhelar eso también algún día. Entonces,
sí, entonces es un trabajo de todos, de los abuelos, que de pronto ya sus hijos son mayores, o de los tíos, o de las diferentes personas.
Y también, bueno, quisiera como agregar esta parte hablando de las diferentes generaciones de la iglesia y cómo esta parte, yo creo que también como familias enteras, como solteros, en cualquier etapa, creo que podemos todos como iglesia hacer un mejor trabajo en darnos cuenta que estamos ahí. Muchas veces creo que tenemos, pues todos tenemos nuestra vida, nuestra familia, nuestras ocupaciones, pero creo que la persona que tiene la familia y todos los hijos, hay veces necesita la ayuda e incluso la presencia de una persona, una persona soltera, uh-huh. Y creo que a veces como papás, claro, por la ocupación, pero porque yo también lo he hecho, yo he fallado también a veces en involucrar a personas solteras, porque estoy también obviamente con mis hijas y todo eso, pero creo que todos nos necesitamos a todos, uh-huh. Nosotros tenemos algo que traer a esa persona soltera a ser parte de nuestra familia e incluso una persona soltera decir, bueno, ahora cómo puedo invertir en los hijos de esta familia. O sea, es como que todos realmente nos necesitamos a todos y todos podemos ser parte de la historia de alguien más. Uh-huh. O sea, nosotros todos podemos estar apoyándonos mutuamente y creo que eso es la belleza de estar en casa, de hacerlo como iglesia, de vernos como familia. Y sé que es difícil porque a mí eso me cuesta mucho. Me cuesta mucho el traer simplemente una persona porque pienso que cómo la voy a poner a que me ayude o cómo voy a ponerla. O sea, sí, siento que yo tengo que como que en cierta manera entretener, pero estar atendiendo, sí, claro, y pues con hijos. Pero es una dinámica diferente de familia, de aprender de uno al otro, de amarnos y aportar a las vidas de los demás. Yo aportaría a alguien soltero porque yo creo que aprendería algo de cómo vivo yo.
Sí.
Y viceversa. Entonces, incluso a los niños, a todas las generaciones que vaya. Yo
creo que lo hemos hecho. Han habido dos, una adolescente y una joven adulto que estuvieron una vez cuando estábamos acostando a nuestras hijas.
Ah, es verdad, sí, sí, sí. Sí, y creo que es bueno también ser vulnerable, de que no todo es perfecto y de que, porque llega esa como que, ay, ¿qué van a decir? pero creo que eso nos libera, ser vulnerables y ser muy honestos de lo que es y lo que no es. Y sí, pero eso es muy bueno que podamos seguir haciendo eso.
Y algo que tú compartías de una de las cosas más importantes que debemos hacer es aprender a estar presente. Obviamente sí. Tenemos nuestros trabajos y claro. Ocupaciones, pero cuando estamos en la casa, estar presentes y que uno de los mayores obstáculos es el celular. Cuento un poquito de cómo nos ha ayudado. Y una de las personas que batalla mucho soy yo por el trabajo. Pero algo tan sencillo, no lo hacemos de forma perfecta, pero nos ha ayudado mucho, es tener un lugar donde van los celulares, que no es en nuestro cuarto, es en un closet, y siempre tenemos la meta, fallamos mucho, pero tenemos la meta que cuando yo llego del trabajo, ponerlo ahí y que el celular esté ahí la mayoría del tiempo y ya tener momentos designados en donde está bien, voy a responder los mensajes del día. Pero de forma práctica, ¿por qué ayuda? Pero también, como tú comentabas, en la conexión con los hijos, porque es eso tan importante, de estar presentes y en cómo eso ayuda el tener un lugar donde aquí es donde van nuestros celulares y no en nuestro bolsillo, que cada vez que vibra lo saco y me interrumpe la conexión con mis hijos.
Sí, yo creo que no sé por qué Dios me ha preservado tanto mi experiencia de niña y creo que eso yo lo anhelé mucho. Anhelé mucho la conexión, que alguien pudiera verme, que pudiera ponerme como el cuidado. Y yo creo que por eso, como que yo he pensado y de ahí salió como esta parte, he pensado en wow, cuando yo, por ejemplo, cuando yo he estado en el celular, y de pronto estoy, pues nosotros que pedimos la comida por el celular, porque lo pedimos así, o que estoy haciendo algo de ese tipo de cosas. Y después, obviamente, en un celular hay tantas cosas en un mismo lugar. Entonces, obviamente, yo voy a hacer algo y es tan fácil mirar después un mensaje, después llegó esto, después, entonces ahí uno se pierde. Pero yo veía que mi hija, pues, me miraba. Y recordaba ese momento de como mi anhelo de que alguien me viera a mí. Y entonces ahí fue donde yo creo que yo dije, no, tengo que poner, no sé si es límites o como, por ejemplo, sí, como tú hablabas, lo de la caja, que lo intentamos por varios tiempos. Y obviamente por diferentes motivos, porque pues yo estoy un poco más en la casa. Y tú obviamente vienes acá al trabajo, entonces nuestros horarios, y eso es un poco diferente, que sé que a ti te ha funcionado un poquito más. En mi caso, yo ahora, si no lo pongo tanto en ese lugar, lo pongo en ese closet donde está, no es la caja de los teléfonos, lo pongo ahí, solo que si yo lo dejo ahí, honestamente no lo voy a ver hasta la noche, y después ya se vuelve también pues como que, bueno, Keren nunca contesta. Entonces, entonces no lo tengo que dejar en un lugar donde lo voy a ver en algún momento, porque si no después se me va a olvidar, sí. Que tengo que hacer o algo. Pero bueno, creo que sí es bueno ser creativos y definir, bueno, ¿qué me podría servir a mí? ¿Qué podría ser algo que a nuestra familia, o si es mamá soltera o papá soltero, qué me podría servir a mí a poder tener de pronto... mis hijos salen a esta hora de la escuela, sé que de esta hora voy a hacer mi mayor esfuerzo de pronto guardarlo, y de pronto antes de dormirme, reviso mis mensajes y después ya hago como, no sé, mi rutina de noche o un tiempo de aquietarme antes de dormir, pero que yo sé que voy a responder y voy a ver el celular y voy a poner...
Y que, por ejemplo, en el caso tuyo que estás en la casa, es algo muy bueno, y algo que a mí me ha funcionado, que se lo escuché a otro pastor, fue de que cuando llega a la casa, ahí mismo apaga su celular por una hora. Porque por un tiempo tú me estabas diciendo, llegabas a la casa, me decías tú a mí, pero llegas con el celular en la mano, o hablando con alguien, o respondiendo mensajes, entonces era como que no llegaste, o llegaste pero distraído. Entonces, después de que me lo dijiste y que escuché a este pastor junto con un libro que estaba leyendo, y empecé a hacer eso, de antes de entrar a la casa, intento responder los mensajes que puedo en el momento, lo apago, y por la próxima hora, y voy y lo guardo, y por la próxima hora o dos horas, porque ya estuve en el trabajo, lo apago para estar con mis hijas, para cenar, y ya después cuando ellas se acuestan, porque se acuestan antes de nosotros, entonces lo vuelvo a prender para responder los últimos mensajes del día. Porque algo que tú me decías que estaba pasando mucho era como que el centro era el celular y mi familia de pronto estaba alrededor del celular. Pero no debería ser así. El celular debería ser como un agregado de algunos mensajes, porque ya tuve mi tiempo en el trabajo. Pero ¿cómo puedo crear ese ambiente en donde no esté siempre distraído y no esté la mitad en el celular y la mitad con mi familia? Sino que si yo sé que mi mayor meta es discipular a mi familia y no lo estaba haciendo, empezamos a crear estos hábitos. Que, por ejemplo, ese de la hora ha sido algo... muy bueno, el reencontrar el botón de apagado en el celular, que es medio difícil. Entonces, esto es como estrategias a la defensiva, por así decirlo, entre cosas como el celular, el ser muy consciente, pero también es muy importante no solamente como dejar de hacer cosas, sino empezar a hacer cosas. Y anoche estábamos en Crecer Paso 3, yo le estaba dando y tú estabas con nuestras hijas y con una amiguita de ellas, con Olivia. Y después cuando yo llegué, me mostraste unos videos que no era planeado, Pero creo que es como también no solamente se trata de, bueno, no veamos el celular, no veamos tantas películas, pero ¿con cuál propósito? No es simplemente dejar de hacer algo,
claro,
sino que es dejar de hacer algo para hacer otra cosa. Ahí cuéntanos entonces, de forma breve, ¿qué fue lo que pasó ayer, anoche?
No, ayer pues yo ya llegó a la sala y me pidió que si no podíamos poner la canción de...
Levántate, señor.
Ah, no. Ellas estaban un poquito así como revueltos, pero estaban así como por todos lados, así como que no sabían qué. Y yo les dije, ay, vamos a la sala y vamos, ahí estaban todos sus muñecos y yo les dije, vamos a poner porque sé que les gusta esa canción. Les dije, ay, ¿qué tal si ponemos la de Levántate, señor? Y ella, sí, bueno, ahí estaban todas en la sala y ya la empezamos a poner y empezamos ahí a cantar la canción y pues ahí a echar todos los espíritus y ya estaban muy animadas. Pero después de terminar esta canción, yo ya me dijo, mamá, ¿qué tal si ponemos la de Día y Noche? Ella le llama Día y Noche, la de Digno de Adorar, creo es. Entonces, bueno, ya le dije, ah, bueno, está bien, la pusimos, empezaron ellas ahí a adorar. Y después yo realmente estaba ahí enfrente viéndolas adorar. Yo ya de pronto se postró, o sea, se hincó. Después Olivia vio que se hincó y se hincó Olivia. Después Emma vio que se hincó Olivia y se estaban todas hincadas. Entonces ahí las todas hincadas, ahí orando, adorando. Y yo viéndolas. Pues yo también estaba adorando, pero pues es que las estaba viendo y yo decía, pero... Y se quedaron ahí y yo ya me decía, mamá, repite la canción porque vamos a orar. Entonces yo repetí la canción y yo ya empezó a orar y empezó a orar por mí primero. Entonces ella dijo, vamos a orar primero por nosotras y después por los muñecos, porque tenía ahí un montón de muñecos en la sala. Y entonces yo, bueno, está bien. Entonces empezó a orar por mí y realmente yo de verdad que me quedé un poco sorprendida porque empezó a orar por mí, Señor, que le des fuerzas, y yo declaro, y en el nombre de Dios la tristeza se va. Bueno, me empezó a sacar ahí quién sabe cuántas cosas me sacó, pero empezó como a orar con una autoridad, empezó a declarar cosas sobre mi vida, porque ella sabe mis batallas, ella conoce que hay veces yo batallo con la tristeza, porque yo estoy muy, yo hablo mucho con ella, entonces ella conoce mis debilidades y yo le digo, mi amor, a veces necesito, o sea, ella sabe. Entonces cuando ella estaba orando por mí, ella realmente, yo sentía como que wow. Entonces yo literal empecé a cerrar mis ojos y alzar mis manos y yo, sí, señor, sí. Y después llegó Olivia, también empezó a orar por mí, Emita pues en su manera también. Ya después oramos por Olivia, después oramos por Emma. Después yo ya pasó la próxima hora y media orando por todos sus muñecos. Y me asombró fue de que empezó a interceder. No estaba orando, estaba intercediendo con una pasión.
Está diciendo que se vaya el chancludo, las mentiras, las bromas.
Sí, las bromas. Pero bueno, entonces ella sacando a todo lo que podía sacarles a sus muñecos. Y realmente yo no sabía qué hacer por esa hora y media. Estaba realmente como que, wow, ok. Y me puso contenta, pero también me animó mucho, me retó, todo esto porque... Porque sí, tienes razón, es mucho lo que les ponemos a hacer, lo que nos pone. Porque si yo de pronto no les hubiera dicho, hey, vengan, vamos a poner la de Levántate, que yo sé que les gusta, ahí con los muñecos y eso, de pronto no hubiera llegado ese momento donde ella hubiera dicho, ay, vamos a hacer esto.
Y déjame decir algo rápido porque van a decir, ay, no, pero claro, son pastores o mis hijos no van a hacer eso. Y esto es después de varios tiempos de ser intencional.
Claro.
Si pudiéramos decir en dónde empezó todo, yo creo que empezó algo tan sencillo como con qué tipo de música ponemos en la casa.
Exactamente, sí.
Donde esta canción de Levántate, Señor, es una canción sumamente vieja y no la cantamos lo suficientemente en la iglesia como para que ella se lo aprenda, sino que son canciones que simplemente en el ambiente están en nuestra casa. El de simplemente tener música y no tener un televisor, o no tener música secular, sino tener música de adoración. Y ellas ya reconocen esa canción Y así fue como empezó, hace un par de años o hace un par de meses, que no empezó con yo intercediendo. Es algo que apenas es primera vez que pasó.
Es la primera vez.
Y es algo que Dios está haciendo en nuestra casa, como compartíamos, porque está encendió el fuego en nosotros, uh-huh, a través del campamento de los adolescentes, y ahora está encendiendo el fuego en nuestra familia. Pero empezó con algo tan sencillo como tomando la decisión de la música que ponemos, de que no sea el televisor lo que siempre esté en el fondo, que muchas veces es, solamente prendamos el televisor para que esté de fondo, sino la música, y que ella la reconozcan, la de digno de adorar, que ella se la aprendió en la conferencia. Entonces empieza, no todo empieza, porque no queremos que de pronto alguien escuche y se desanime, como que, ay no, pues eso es tan difícil.
Sí.
Empezó en algún momento siendo intencional.
Y también, obviamente, como decimos, nosotros somos el ejemplo, porque ella ha visto la reacción. Por ejemplo, ha visto la reacción mía en algunos momentos cuando, por ejemplo, me recuerdo una vez que yo tuve un sueño muy pesado, muy pesado. Y al siguiente día yo le dije, yo ya tengo que hacer algo. Entonces yo le dije, es que lo que pasa es que tuve un sueño así muy maluco, muy, muy pesado. Y le dije, necesito orar. Entonces yo me la pasé orando, yo puse música y yo me la pasé sacando a todo lo que podía sacar también de ahí. Me la pasé intercediendo, o sea, clamando a Dios. Y ella ha visto esto, ella ha visto, no lo hago todo el tiempo, pero lo ha visto. Y sé que también en la iglesia tenemos momentos de intercesión, que ella ha visto que la gente se para firme, y, o sea, ella ha visto esto y también ve las reacciones, por ejemplo, la oración. Es tan simplemente verlo a usted orar es un ejemplo para ellos. El hacerlo con ellos, pero el hecho de que ellos digan, mi mamá o mi papá ora, siempre está, o mi papá y mi mamá hacen esto, y ellos empiezan a imitarlo, así como lo malo a veces lo imitan, lo bueno también lo imitan.
Y que también, no solamente, que eso es muy importante, y no solamente nos han visto a nosotros.
Exactamente.
Sino que han visto, uh-huh, en este caso, pues, a mis papás, pero también han visto a otros adolescentes y jóvenes adultos que son cercanos a nosotros, porque si solamente nos viera a nosotros, no sería lo suficientemente constante para que ellos lo vieran. Pero como lo ven en nosotros, en la iglesia, en personas cercanas a nosotros, eso empieza, creo que lo que más empieza a hacer en la vida de ella y de nuestros hijos en general, incluso si es un adolescente, y jóvenes adultos, en donde hemos visto la transformación de algunos, donde también están intercediendo porque sus familias se han rodeado de la iglesia y de otras familias, que ya lo que antes era raro, que era adorar, levantar las manos, interceder, ahora se vuelve lo normal. En donde no solo tiene que ser un domingo a las 12 del mediodía, sino que puede ser un lunes a las 7 de la noche, o un miércoles a las 10 de la mañana, porque ven a sus padres, que son los más importantes, y ven a otras personas alrededor de ellos.
Sí, es verdad. Yo creo que algo muy, muy clave ahora aquí pensando, pues claro, se dice todo esto y es como que, wow, un sueño tan grande, pero wow, ¿cómo llego? Y tenías razón, pero yo creo que... como hablábamos ayer, todo comienza en nosotros encendernos primero como padres, como incluso como jóvenes, como solteros, encendernos, porque yo creo que también ahí va, que yo creo que después de que yo de verdad sentí que Dios puso ese que encendió mi vida, que noté ese cambio, después de eso fue que mis ojos vieron diferente. Porque antes de eso yo sí era consciente con mis hijas y todo eso, pero lo hacía más siendo una persona que batalla con el perfeccionismo, lo hacía de pronto no lo hacía con la mejor intención o con la intención que de pronto era, estaba un poco torcido. Lo estaba haciendo, pero no era tan sano de pronto. Pero siento que después de que Dios trajo esto, fue como que él realmente me dio una vista nueva, una manera de ver diferente. Y entonces eso afectó muchas cosas, afectó mi hogar, afectó, tocó varias áreas. Y una de ellas fue en cómo yo me relaciono con mi hija, digamos, o cómo yo veo que a qué le pongo importancia, o incluso el Espíritu Santo de pronto poniendo en mi corazón, piensa en esto, o no, de pronto esto ya no lo hagas, o como siendo una vez más hablando de estar presentes, hablando de todo eso, siento que ahora, ya que siento que de verdad ha habido como algo diferente que Dios ha hecho en mí, como persona, creo que él sí ha afectado mucho esa área de las ideas, de todo, uh-huh. Creo que lo ha santificado.
Sí, yo creo que ahí vuelve a lo que mi papá compartía la semana pasada, que era el altar del corazón, y a lo que hablábamos de Deuteronomio, que todo esto empieza conmigo, uh-huh. Como papá, como mamá, con yo apasionarme por Dios, o no apasionarme porque no es algo que yo pueda crear en mí mismo, uh-huh. Sino el desearlo, porque Dios viene donde es deseado.
El pedirlo.
El pedirlo, y si no tengo hambre, pedirlo, crear hambre por medio de el ayuno físico, el ayuno de alma. Y para complementar, entonces, algo que tú estás haciendo muy intencional, porque estás en la casa con ellas, pero algo que queremos y estamos determinados en Casa Evidencia es que no sean las mamás solas las que disipulen a sus hijos. Obviamente algunos contextos en las que son mamás solteras y es eso, y que son las que también tienen que apoyarse a las otras personas. Algo que nosotros hemos empezado a hacer para yo también tener ese toque con mis hijas y que como cabeza del hogar, en mi casa, tú no haces el devocional de las generaciones con ellas.
No.
Porque lo que dijimos es, tú pasas mucho tiempo con ellas y de la forma que tú las disipulas es como lo has hecho. En momentos cuando las dos están peleando, tú les dices, eso no es lo que Jesús nos enseñó. Jesús nos dice que tenemos que ser compasivos, amorosos. Entonces, tú las disipulas mucho en el día a día, en las circunstancias, uh-huh. Porque pasas más tiempo con ellas. Sí, y sí. Yo soy el que entonces, porque salgo a trabajar, no paso cantidades con ellas, pero uh-huh. Sí son momentos muy específicos. Y en la casa de nosotros, no digo que todos tienen que ser así, pero en la casa de nosotros, el que hace el devocional con ellas de las generaciones soy yo.
Sí.
Yo soy el que llego, hace la guía, leo de... Bueno, digo que entre dibujamos porque yo lo que hago son garabatos. Pero muchas veces tú ni siquiera estás presente.
Sí.
Además, la mayoría de veces no estás presente porque estás cocinando. Y lo que estamos intentando hacer es que después del trabajo yo llego y me lo pongo a hacer con ellas el devocional y somos intencionales y al inicio fue difícil para mí, pero ahorita ya yo ya ha despertado también un hambre porque a ella antes no le gustaba. Sobre sí. Todo no estaba muy acostumbrada a que yo lo hiciera, si somos 100% honestos. Era mi sí. Mamá, no. Y los niños siendo muy honestos me decían, no, tú no, papi, mi mamá. Pero nos tocaba ponernos sí. Firme a mí, uh-huh. No, lo voy a hacer yo. Esto es lo que yo voy a hacer. Y ya es algo en donde ha creado hambre y expectativa, porque honestamente estamos muy orgullosos del equipo que ha hecho con los devocionales un buen trabajo. No es perfecto, ahí me estaban diciendo que habían unas palabras que faltaban, pero en sí los principios y la creatividad ha sido muy bueno, en donde yo ya le he interesado mucho. La semana pasada que estábamos hablando del corazón y ella, el dibujar, y entonces estábamos dibujando corazones. Y
sus oraciones están basadas en eso.
Sí.
De que el corazón, de que está limpio, o sea, todo eso.
Y ha sido muy bueno, hasta el punto de que el domingo que después de que llegamos de la iglesia, los dos estuvimos ministrando en el retiro y estábamos un poquito cansados. Y ella decía, y el devocional, donde si somos honestos, hace... 2 semanas antes, lo que nos pedía era ver películas. Uh-huh. Si somos sí. 100% honestos, por mucho tiempo. Veamos una película. Hay una película. Y ahorita, a raíz del del ayuno del alma, al de nosotros, primero nosotros consagrarnos nosotros y empezar a crear este ambiente en nuestra casa. Ahorita lo que ella siempre dice es el devocional. Y ahorita ella es la que me empuja a mí a hacerlo. De vez estoy cansado y yo digo, bueno, está bien, lo hago porque tengo que ser maduro. Pero creo que esa es una combinación en donde muchas veces hay madres que pasan más tiempo en su casa. Entonces, ¿cómo pueden ser en momentos más espontáneos que pasan y redirigir cada momento que pasa? Es un momento de discipulado. Pero también como los padres es de suma importancia que estén presentes.
Ah, sí.
No pueden ser solamente las mamás, no pueden ser, ustedes lo hagan, porque volvemos a lo mismo. Lo más importante no es el trabajo. Lo más importante no es yo salir a traer el pan de la casa. Es importante porque si no nos morimos y no comemos, pero no es lo más importante. Y por el tipo de trabajo que tengo, tengo ciertas flexibilidades en donde he reorganizado mi trabajo para pasar más tiempo con ellas. Y ya para ir terminando, yo escuchaba un amigo de otra iglesia donde su trabajo es muy físico porque tiene que ver con piscinas y llegaba muy tarde a la casa. Y lo que él me dijo que él empezó a hacer es empezó a tener el devocional con sus hijos a las 5 de la mañana. Y entonces él dijo, la parte práctica es como que a mis hijos les cuesta levantarse, pero a la vez, y tenía preadolescentes, él tiene 3 hijos, uno de kid, de la edad de kids y otros preadolescentes, y creo que decía que lo rotaba, un día uno, un día otro, y él decía, claro, está la parte práctica, levantarse temprano, pero él decía, ¿qué hijo no va a querer pasar tiempo con su papá? Y más estudiando la palabra. Incluso si es con un adolescente, un joven adulto, al inicio, como no están acostumbrados, va a ser incómodo y van a hacer una cara, pero es lo que decíamos el domingo. Esto es lo que vamos a hacer porque nuestra meta es convertirnos en aprendices de Jesús y amar a Dios y con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Si nos tenemos que acostar más temprano, lo hacemos. Pero si madrugamos para otras cosas, para el trabajo, ¿por qué no lo haríamos para esto? Si nos acostamos más temprano porque al otro día tenemos un viaje de vacaciones, ¿por qué no lo haríamos para esto? Y una vez más, no es como legalismo que tenemos que hacerlo, es más como la invitación a la creatividad. Entre tantos trabajos que tenemos, tantas complejidades familiares, tantas situaciones difíciles, ¿cómo puedo ser creativo como pareja o como soltero que no tengo hijos o como mamá soltera o papá soltero? ¿Cómo podemos ser creativos y pedirle ayuda al Espíritu Santo que nos dé ideas para que en medio de nuestras circunstancias únicas que tenemos, poder discipular a nuestros hijos y enseñarles que lo más importante sea amar a Dios, al prójimo y a Dios con todo nuestro corazón? Entonces, la práctica para esta semana, de forma individual, es pensar quién en tu vida es considerado de la próxima generación. Si tiene hijos, es eso, pero si no tiene hijos, ¿qué otras personas? Escribe sus nombres y ora por ellos cada día esta semana. Y luego comparte tu historia de cómo Dios te redimió y salvó con estas personas. Esa es la práctica que le estamos invitando a que todos en Casa Evidencias hagamos. Y el que quiera ir un poco más allá y ser más intencional, pensar en qué cambios puedes hacer en tu día a día y en las costumbres de tu familia para que lo más importante sea amar a Dios con todo tu corazón. ¿Qué es esto que estábamos diciendo? ¿Qué cambios creativos podemos hacer? Y muy bueno, ya no tenemos tiempo para hablar de eso, pero inventen un día festivo en su familia de cómo Dios la ha restaurado. Uf, esa es qué idea tan espectacular. Y leer el capítulo 6 y 7 del libro que estamos leyendo. Y ya la práctica de la semana para familias en toddlers es seguir haciendo el devocional, seguir sin utilizar pantallas 15 minutos antes de dormir y que ellos le pregunten a sus papás o sus papás contarles cómo conocieron de Jesús para que ellos la próxima semana lo puedan contar con unas figuritas en toddlers. Muy sencillo. Y para kids es lo mismo, hacer el devocional, estar sin redes sociales, YouTube y videojuegos por 2 días. Y lo mismo, preguntarles a sus papás o que sus papás les cuenten cómo conocieron a Jesús y la próxima semana que ellos puedan contar esa historia. Y por último, para preteens, hacer el devocional, que el de esta semana está muy, muy bueno. Padres de preteens, háganlo, les va a encantar. Aparte de eso, estar sin redes sociales, YouTube o videojuegos por 3 días. Orar juntos como familia antes de acostar a dormir. Y preguntarles a sus padres que les cuente una historia de fidelidad de Dios en su vida. O sea, esa es la práctica. Lo pueden encontrar en nuestra página web, casaevidencias.com. Ahí está el audio de la enseñanza, el audio de este podcast, cada una de las prácticas. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, amor.
Con muchísimo gusto, gracias por invitarme. Perdón, antes de que se termine, quiero decir algo.
Dilo.
Aprovechar esta oportunidad que no sé cuándo vuelvo. No, mentira. No, solamente quería recordarle a todos los papás, a todos los solteros, a todos, de que tengan fe y crean realmente de que el Espíritu Santo puede usarlos para alcanzar a sus próximas generaciones. De pronto está la duda de, no, yo no sé mucho de la Biblia, yo no sé mucho de esto. Bueno, lo que sepas, lo que ya hayas aprendido, lo que estés aprendiendo, eso es suficiente. Y el Espíritu Santo te va a dar las palabras, Él te va a ayudar, pero tienes que creer que Él lo va a hacer en tu vida. Él lo va a hacer, Él lo está haciendo en cada persona, en los solteros, en los papás, en las mamás solteras, en las familias. Él lo está haciendo y Él lo va a hacer. Y Él quiere usarlos como una herramienta, como ese puente hacia sus hijos. Entonces, déjense usar y crean de verdad. Crean que Él lo va a hacer y crean que Él les va a dar las palabras porque Él lo va a hacer. Solamente quería que recordaran eso, que ustedes lo pueden hacer. No porque ustedes pueden, sino porque Él les está ayudando a hacerlo. Y Él va a estar levantando sus manos, papá, mamá, Él te va a levantar las manos para hacer esta obra que quiere que hagas. Y bueno, y también solteros a ustedes también para ir más allá.
Amén.
Así que
eso. Nos vemos entonces en los grupos Evidencias y el próximo domingo en la reunión.
Sí.